7:41, Ucrania está afirmando que derribó 6 aviones. Decíamos también que el Ministerio del Interior informaba de al menos 8 personas muertas. Es un conflicto muy complicado y que tiene muchos años, ¿sí? Que reducirlo en lo que pasó actualmente, que fue la oposición de Rusia al ingreso de Ucrania a la OTAN y el reconocimiento de independencia de estos dos sectores del este de Ucrania, no alcanza, ¿no?, a terminarnos de explicar esto, que es muy difícil, como decía, es muy complicado. Hay quienes en las redes sociales hacen memes, ¿sí?, chistes sobre el inicio de una tercera guerra mundial. Bueno, para tratar de entender qué está pasando, la llamamos a una especialista en el tema. Sí, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestranda en Sociología Política Internacional, y ya está al aire con nosotros Florencia Flor Tognelli. Flor, bienvenida. Perdón, te voy a preguntar tu pronombre primero antes de saludarte, así lo hago correctamente. ¿Cuál es tu pronombre? Bienvenida, bienvenido, bienvenida, Virginia de este lado.
¿Qué tal, Virginia? Buenos días. Muy dormida estoy. Mi pronombre es ella.
Perfecto.
Estoy muy cómoda con eso.
Ahí está. Bien, así lo decimos correcto. Bueno, Flor, me imagino que tú muy dormida, es que primero no te acostaste tarde y me imagino que te levantamos temprano desde los medios porque estamos tratando de entender esto que pensamos primero que no iba a pasar, ¿no? Que no iba a llegar a haber un bombardeo.
Correcto, sí. De hecho, bueno, es anecdótico, ¿no? Pero me estaba por ir a acostar, abrí Twitter por costumbre y vi Rusia está invadiendo Ucrania y dije, bueno, no se duerme. Son gases del oficio.
Bueno, no sé ni por dónde arrancar, pero me gustaría, para tratar de entenderlo, porque algo contamos sobre lo que está pasando ahora, lo que supimos durante la madrugada, para tratar de entenderlo es dónde se inicia el conflicto, por qué Ucrania es tan importante para los países occidentales, como se dice, y para Rusia.
Bueno, el conflicto en sí inicia en el año 2013, fines del año 2013, cuando el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych cancela la firma de asociación con la Unión Europea en favor de aceptar un trato, un acuerdo económico bastante más llamativo por parte de Rusia, lo cual no era realmente muy difícil considerando que los requisitos para ingresar a la Unión Europea son realmente muy altos y muy difíciles de conseguir si sos un país con los indicadores como Ucrania, que quizás lo lograba en lo económico, pero debía bajar los niveles de corrupción y esa quizás es una de las cuestiones que más le cuesta. ¿Cuál es la importancia para Occidente de Ucrania? Hasta el día de hoy yo te diría ninguna. Por lo menos en lo que es la política exterior estadounidense de los últimos años, la prioridad de lo que es Europa y Europa del Este también, había virado, no era una prioridad en comparación a lo que sí era cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sí tenían mayor interés en sus aliados asiáticos, en la amenaza china, en la creciente amenaza china como competidor a nivel económico. Pero Europa había quedado de alguna manera relegada a un tercer plano para Estados Unidos. Entonces, es difícil ver cómo es que esto escala, de la manera que escala, sin que haya motivos o sin que haya intereses. Y obviamente por el lado ruso hay intereses, justamente porque Ucrania es la puerta, es lo que divide, o lo que separa, perdón, a Occidente de Rusia, a la OTAN de Rusia. Entonces, obviamente la importancia que tiene Ucrania para Rusia es fundamental. Después se puede hablar también de los factores más históricos, más culturales, y la importancia que tiene eso para lo que es la identidad eslava, pero me parece que desde lo geopolítico, que es lo que estamos viendo hoy en día, que es lo que prevalece por sobre todas las cosas, lamentablemente, la importancia de Ucrania para Rusia está ahí, en que la OTAN no se acerque a su frontera.
Sí, por ahí cuando escuchábamos qué había pasado, que se había hablado en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, se decía, bueno, que había algunos países que decían arrancan con Ucrania y cuáles son los países que seguimos. Porque se habla, ¿no?, sobre la posibilidad de que Ucrania sea la puerta de ingreso de Rusia hacia un expansionismo, hacia los países que tiene en su frontera, por lo menos. ¿Esto es posible?
La verdad que no. Yo creo que no. Pensemos en Rusia como un poder, una potencia en declinación, es decir, no tiene las capacidades e incluso, perdón, la Unión Soviética no tenía las capacidades que tenía el imperio zarista ruso de expandirse. De hecho, los países que aglomeró la Unión Soviética durante su tiempo de existencia eran una cantidad de países más reducida que a las que tenía el imperio zarista, es decir, perdió territorio. Entonces, posterior a la caída del muro de Berlín y a la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia es una potencia en declinación, no va a recuperar los territorios que perdió en su disolución en el 91. Primero y principal también porque hay un afianzamiento de los principios del derecho internacional a los que supuestamente Rusia dice acatar, no estoy tan segura, que implican la no intervención en terceros países. Y por otro lado, lo que se necesita también para tener un proyecto expansionista es, por un lado, reservas en dólares, o en lo que tengas, pero reservas en el banco. Y si bien sabemos que Rusia tiene muchísimas reservas, alrededor de 630 millones de dólares, eso, si uno tiene un proyecto expansionista, tiene que construirlo permanentemente. Y yo no sé si Rusia tiene esa capacidad, especialmente ahora enfrentándose a las sanciones a las que se enfrenta. Por otro lado, también tiene que tener la capacidad militar. Yo no creo que Rusia tenga la capacidad militar para enfrentarse a toda la OTAN. Y por otro lado, no creo que sea posible un proyecto expansionista por la amenaza nuclear. Rusia tiene armas nucleares, pero no es el único país que tiene armas nucleares. Entonces, todo lo que se plantea con los memes de la Tercera Guerra Mundial, por más graciosos que sean, son inverosímiles en los términos convencionales de guerra, justamente porque hay una amenaza nuclear.
Mirá qué interesante, me parece que podríamos desarrollar un poquito ese punto. Dijiste, hay otros países que tienen armas nucleares, imagino que Estados Unidos es uno, siempre se habla de Corea, ¿nos podrías explicar un poquito mejor eso?
Sí, bueno, básicamente existe un tratado de desarme, de desnuclearización, pero la realidad es que, si se quiere, de reconversión, digamos, todo lo que es armamento puede de alguna manera reconvertirse, es un proceso muy largo, pero puede reconvertirse en tecnología para generar energía, desde armamento de energía nuclear, que es un poco más limpia que la energía que utilizamos hoy en día con el petróleo. Entonces, existen esos acuerdos. Estados Unidos, de todas maneras, se reserva un arsenal de arma nuclear, Rusia se reserva un arsenal de arma nuclear, supuestamente, bueno, está bien, esto inició la crisis en Irak en 2002-2003, cuando afirmaban que Irak tenía armas nucleares. Se sabe que Irak no tenía armas nucleares en ese momento, no las tiene ahora, que se sepa. Pero se sabe que Irán sí tiene un proyecto nuclear. Se sabe que existen probabilidades muy altas de que Corea del Norte tenga un proyecto nuclear bastante grande. Entonces, si ya con Estados Unidos teniendo armas nucleares y Rusia teniendo armas nucleares, la amenaza es tal que podría llegar a destruir literalmente a todo el mundo. Imagínate si a eso sumamos dos o tres países más.
Sí, tal cual. No le conviene a nadie, aunque a veces ya tenemos miedo de cuáles son los límites que se animarían a superar. Pero bueno, en todo este panorama que nos acabas de plantear, ¿no? Que parece, decíamos, un tablero de ajedrez, decíamos ayer, como bueno, cada movimiento tiene un impacto, hay que ver la estrategia. ¿Qué pasa si China se llega a aliar con Rusia? ¿Es posible que algo así pase, que China pase a tener un rol tan importante en este conflicto?
Yo creo que China va a ser quizás quien tenga el momento decisivo. Es decir, su decisión va a efectivamente virar el conflicto hacia un lado o hacia otro. Si se mantiene neutral, no sé, digamos, dentro de todo es un gran no sé esta situación, porque yo tampoco esperaba que Rusia invadiera Ucrania ayer a la noche. Me parece que el silencio de China en este momento es fundamental, porque nos da la pauta de que está evaluando qué hacer, y me parece que está bien que evalúe qué hacer, porque no sé hasta qué punto estaría bueno que haya una decisión apresurada por parte de China y decir, voy a salir a apoyar a X bando. ¿Qué podría pasar si se alía con Rusia? Qué difícil. Creo que en ese sentido sí veríamos una guerra, no en términos convencionales. Ya vemos que tanto China como Rusia están muy interesados en de hecho son muy buenos, en la realización de ataques, de ciberataques. Así inició, de hecho, la invasión en Ucrania, fue a través de ataques de DDoS y luego con malware un poco más fuerte. Entonces, es una gran incógnita en ese sentido para mí. No creo que sea coherente en este momento hacer predicciones de qué es lo que podría llegar a pasar si China se alía con Rusia en este conflicto. Sí me parece que implicaría una complicación incluso más grande y una intensificación del conflicto. Eso seguro.
Tal cual. Bueno, vos misma lo dijiste, ¿no? Hasta ayer era por ahí un poco impensado este avance militar. Desde lo que vos entendés, conocés, decís, es difícil por ahí entenderlo, pero igual me gustaría que trates, aunque sea de darnos elementos que puedan haber llevado a Vladimir Putin a iniciar esta operación militar. ¿Realmente estos sectores del este a los cuales le reconoció la independencia son tan importantes, tienen un valor cultural histórico para Rusia?
Bueno, todo lo que es esa región en particular, generalmente nosotros los identificamos en todo lo que es el conflicto hacia adentro del Estado ucraniano como clivajes, tiene clivajes. Uno de los clivajes más importantes es el industrial rural. Ucrania es un país que al este tiene todas las fábricas, todo el sector industrial. Y esa es una de las grandes, es uno de los grandes motivos por el cual a Ucrania le interesa mantener esa región, porque es una gran fuente de ingresos. El resto de Ucrania, hacia el centro y al oeste, es una región rural. Todo lo que es Kiev, por ejemplo, si uno ve un mapa de la producción de Kiev hacia el oeste, es todo de producción rural. Entonces, se da ese primer clivaje. Obviamente a Rusia le favorecería tener un nuevo sector industrial, si es que reconoce, no solo reconoce a estas repúblicas, sino que también las anexa. Yo no veo que sea posible una anexión, por lo menos en este momento. Yo creo que Rusia es capaz de charlarlo, de todas maneras. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una fuerte ruptura cultural, ruptura identitaria, que eso es particularmente lo que yo estudio. Y vemos que en la región, que en este momento está siendo, bueno, en realidad es todo el país, ¿no? Pero digo, las repúblicas del Donbass tienen un gran porcentaje de población que se identifica como rusa. Entonces, nosotros por ahí argumentamos, está bien, se cayó la Unión Soviética y quedaron del lado equivocado de la frontera. Lamentablemente quedaron del lado de la frontera que tuvieron que quedar. Entonces, toda esa población rusa que en este momento está levantándose de alguna manera, que se viene levantando desde 2014, es la que yo creo tiene ciertos reclamos hacia el gobierno ucraniano desde 2014 que no fueron escuchados. Porque de hecho, cuando remueven a Yanukovych de la presidencia, de manera ilegal, por cierto, todas las medidas, todas las leyes más inmediatas que saca el gobierno ucraniano interino en el 2014 son en contra de la población rusa dentro de Ucrania. Es decir, por ejemplo, se prohíben que utilicen el lenguaje ruso en las escuelas, en las casas de gobierno, y estamos hablando de una gran cantidad de población que queda recluida y excluida, por parte de esas leyes. Yo creo que la respuesta que en ese momento se da, con las protestas, los alzamientos y eventualmente el inicio de la guerra del Donbass, es una respuesta esperable, ¿no? Porque básicamente les estaban removiendo derechos. Que esté justificado o no, que sea legítimo o no, eso quizás es charlable. Pero me parece que la respuesta que estamos viendo hoy no es sorprendente, porque han insistido, Occidente ha insistido permanentemente con acercarse, perdón el coloquialismo, acercarse a la boca del lobo.
Claro, o sea, imponerles, en vez de buscar una estrategia de incorporación o de transición, en todo caso, le impusieron la prohibición, sería, de esa referencia de su identidad, sería.
Exacto, exacto. Entonces, toda esta ruptura que hay, este clivaje identitario que hay, obviamente fomenta al conflicto, de eso también es de lo que se agarra Putin, que de hecho en 2018, 2019, si no me equivoco, instauró una política que básicamente decía cualquier persona que se sienta rusa puede pedir el pasaporte ruso y venir a vivir a Rusia. Y eso lo aplicó en distintos países, no solo en Ucrania, pero era una política claramente que apuntaba hacia la región del Donbass.
Sí, de hecho, mira, estoy pensando hasta una cuestión personal, que mi familia viene de una región cercana y no era rusa, y sin embargo siempre se consideraron rusos, así que entiendo que viene una cuestión cultural, no solo de esto que vos decís, bueno, de estas avanzadas de los últimos 8 años que ha crecido, sino que tiene que ver con muchísimos años de historia y no resueltos. Pero ahora llegamos a la operación militar, a los bombardeos, a que Ucrania informe sobre muertos por estos bombardeos. ¿Cuáles son las posibles salidas, sí, para desescalar este conflicto?
Difícil. Primero y principal porque, si bien, a ver, Biden y todo su equipo diplomático tenían la inteligencia, sabían que esto iba a pasar, porque de hecho lo dijeron públicamente que esto iba a pasar. Nosotros quizás como analistas no queríamos creerlo porque no era una movida que nosotros considerásemos prudente. Es decir, había otras maneras, de hecho con el reconocimiento de las repúblicas, de alguna manera estancaba casi permanentemente el conflicto Putin. Pero bueno, evidentemente no ha tenido la necesidad también de invadir. Esa decisión es algo que me está dando vueltas en la cabeza hace varias horas ya y que estoy tratando de entender. Y la verdad que lo único que se me ocurre con respecto a la decisión de Putin es algo que dijo John Mearsheimer, que pobre hombre debe tener las orejas coloradas de tanto que le estoy diciendo, que él dijo en 2015, Rusia prefiere destruir a Ucrania desde adentro antes que cederlo a Occidente.
Y ahí estaría la explicación.
Estamos viendo esto. ¿Cómo desescalar? Si le creemos a Rusia, que dice que va a ser no una invasión, sino una operación militar específicamente para desmilitarizar la zona ucraniana, entonces tendría que ser, esperemos, algo relativamente corto, y luego las tropas deberían retirarse. En días, no sé, digamos 5, una semana, si queremos redondear. Y esto es así, se pueden pensar en desescalar por la vía diplomática, lo cual va a ser muy difícil, una vez que las tropas se retiran. Yo creo que el momento de desescalar, el óptimo momento de desescalar, pasó hace bastante tiempo ya.
Nos dejas ahí entonces con la incógnita sobre todo, ¿no? Y con la duda, porque lo que nos planteaste es muy recontra, muy complejo. Nos toca despedirte porque, bueno, los tiempos de la radio son así, pero nos gustaría volver a hablar con vos próximamente y que sea justamente para hablar, ¿no?, sobre, bueno, se calmó toda esta situación. Te agradecemos mucho el tiempo, Flor.
Gracias a vos, Virginia.
Hablábamos con Flor Tognelli, licenciada en Relaciones Internacionales, maestranda en Sociología Política Internacional y, como ya la escucharon, experta, ¿no?, en este conflicto que se está dando en Ucrania. Y como les decía, según el propio Ministerio del Interior, la cifra de muertos escaló, sí, yo les decía 8 muertos a primeras horas de la madrugada de hoy. Bueno, ahora se están informando 50 muertos al menos por los bombardeos de Rusia a la zona del este de Ucrania. 8 de la mañana, nos queda todavía una hora de Voz a Diario.
RN 89.3. La radio compartida nos hace mejor.
Seguimos jerarquizando nuestra capital a través de inversiones. En Viedma refuncionalizaremos el hangar del aeropuerto Gobernador Castelo con una inversión provincial de más